lo vamos a saludar con mucho afecto, como siempre, con mucha atención, queremos escucharlo. Él es José Pablo Feynman, es filósofo, es escritor, es docente, es autor, entre muchos, muchos libros, de uno precioso que lo pinta de cuerpo y alma. El libro se llama El Flaco, Diálogos Irreverentes con Néstor Kirchner. ¿Cómo estás, José Pablo?
Bien, Luisa, ¿qué tal? Te veo que estás bien a vos.
Sí. Bien. Sí, yo también te escucho bien, siempre es un gusto hablar. Y en un día como hoy, que se están cumpliendo 11 años de la desaparición física de Néstor Kirchner, ¿cómo no convocarte para que lo recuerdes en estos diálogos irreverentes?
Sí, sí, sí. Y bueno, ese libro surgió cuando muere Néstor Kirchner. Yo estoy tomando un café por ahí con Ignacio Irabola y Paula Pérez Alonso de Planeta, y les comento que tengo un mail de Kirchner, y les pareció algo fantástico eso, y que tenía mi respuesta también, porque en un momento que nos habíamos distanciado, nos cruzamos un par de mails. Y bueno, entonces me dijeron, escribí un libro, y les dije, bueno, pero con dos mails no voy a escribir un libro. Me ofrecieron buena guita, y vos sabés que eso es un cariño para los pobres escritores que no son millonarios nunca. Y escribí el libro en 2 meses, más o menos. Y fue recordar muchas cosas de Néstor Kirchner que me resultaron muy agradables. Él era muy cálido y muy amigo, así muy de estar, de conversar a la noche hasta altas horas, y se apasionaba con la conversación sobre temas políticos, ¿no?
Parecía no cansarse nunca, eso es, me parece, okay, una característica, ¿no? Porque en las últimas épocas le decían que tenía que parar un poco, y él no lo podía hacer.
Sí, fue imprudente en eso, ¿no? Fue imprudente y creo que le costó la vida tanta actividad y no cuidarse, porque era un cardíaco, corría peligro desde ese lado, ¿no?
Y el poder desgasta, además, José Pablo.
Sí, no hay más que verle la cara a Alberto Fernández, ¿no?
Claro.
Sí, lo de Alberto es más que evidente. Uno le da ganas de sufrir con él, porque... En fin, no nos desviemos.
No nos desviemos, vos decías, le gustaba conversar, discutir, sí, de política, hablar hasta altas horas.
Sí, sí, sí. Y hasta lo hacía explícito, decía, no, a mí me gusta esto. Porque tenía, creo que era Zanini, que estaba en una de las conversaciones, y le decía, Néstor, el avión sale en 2 horas. Está bien, a mí me gusta esto, decía.
Discutía, pero escuchaba. A mí siempre me llama la atención pensar en que hay gente que no escucha, que habla más de lo que en realidad, claro, escucha. ¿Escuchaba Néstor Kirchner?
Bueno, esa era una característica muy importante de él, ¿no? Sí, escuchaba y... De hecho, a mí me llamó él. Yo nunca me había acercado a un presidente. Y nunca se me dio por ser asesor ni ninguna de esas cosas.
¿Y qué te atrajo para aceptar?
Bueno, la sinceridad con que llamó él y dijo, hola, soy Néstor Kirchner, el presidente. Quería hablar con vos. Bueno, está bien, a mí me pareció formidable, ¿no? Un novelista, yo creo que por sobre todas las cosas soy un novelista. Y hablar con un presidente que recién acaba de asumir, haría 15 días que había asumido, era una oportunidad muy, muy interesante, ¿no? Además, a mí me había gustado mucho el modo en que había asumido, me había conmocionado, me había emocionado cuando dijo: pertenezco a una generación diezmada. Nadie nunca dijo eso. Y eso fue el reconocimiento, en efecto, de que su generación, que era la mía también, era una generación diezmada, excesivamente castigada, que había sufrido en carne propia, realmente en carne propia, sus errores, acaso sus excesos, pero que nadie merecía lo que mereció la juventud peronista, ¿no? Y sí. Bueno, eso me conmovió mucho cuando dijo eso, y después dijo los sueños no los voy a dejar en la puerta de la Casa de Gobierno.
Te iba a decir, se fue como, a ver si tenés la misma sensación, muchos y muchas lo fuimos descubriendo, se fue como revelando, como despojando de capas, sí. Porque llegó con un 22% exiguo, sí. De votos, muy, muy pequeño, y sin embargo, muy rápidamente fue creciendo con distintos actos que marcaban, bueno, por lo pronto un carácter muy decidido y definido respecto de lo que quería.
Sí, él tenía una gran iniciativa política, ¿no? Que eso es fundamental en política. No retrocedía, tenía una gran iniciativa y recordar que apenas asume había, creo, un conflicto en la parte de cultura y educación.
Docente, hoy lo recordó Filmus para nosotros. Ajá. También, sí, fue a la provincia de Entre Ríos al día siguiente de haber...
Al día sí. Siguiente de asumir, sí, sí. Era la demostración de... Veníamos del dormido de la Rúa, ¿no? Que era más bien un perezoso de derecha, eso sí. Pero era un perezoso. Sí. Y tomaba con gran iniciativa política, que habrá advertido que la necesitaba por la escasez de votos que había sacado, pero porque Menem se bajó del balotaje.
Claro.
Entonces Menem, que era muy zorro, advirtió que si se presentaba en el balotaje, Kirchner lo iba a derrotar por muchos votos. Entonces, bueno, se bajó.
Pero después la Corte también denunciar en un mensaje por cadena nacional que esa Corte, no se podía seguir gobernando con una Corte tan tan corrupta, la Corte Automática Menemista, y eso también dijo, siempre les voy a decir a ustedes cuáles son las dificultades, hablando directamente con el pueblo, ¿no?
Sí.
Sí, por eso digo, bueno, fueron distintos pasos que fue dando hasta revertir ese escaso poder con el que llegó.
Claro, y lo fue revirtiendo por un contacto directo con el pueblo, porque acordate que él se tiraba sobre la gente.
Sí.
Y eso era, no sé, era muy muy extraño, muy nuevo, porque había que tener, hay que tener como político realmente un profundo aprecio por lo popular, para arrojarse al contacto directo, a tocar y que me toquen con las masas, ¿no?
Sí.
Y eso lo hizo apenas fue, creo, al Congreso a decir su discurso.
Sí, sí, sí.
Y después lo repitió varias veces. Y bueno, le tocó una coyuntura latinoamericana muy favorable, que le habrá gustado mucho, porque fue una época en que América Latina levantó la cabeza con Chávez, con Lula, con Dilma, con Correa, y fue realmente un nuevo tiempo se iniciaba. Nadie lo esperaba, nosotros no esperábamos eso. Me acuerdo que Vicente Mundeiro me dijo, vos te esperabas esto. Y dijo algo muy gracioso, que era como un gas de la historia, por decirlo educadamente. Pero así, algo totalmente inesperado, ¿no? Y no, nadie esperaba eso. Para nosotros fue como un regalo que ya la historia no nos iba a dar después de tantas penas y olvidos.
Sí.
Y bueno, fue así.
Fue refundante además de la política, José Pablo, me parece también, porque la verdad es que la política y la palabra venían sumamente devaluadas con el gobierno de la Alianza. Muchos que habían acompañado con su voto pensando, bueno, esa parte con Chacho Álvarez, etcétera, etcétera, quedaron francamente como huérfanos, ¿no?
Huérfanos, sí, totalmente. Y no era la primera vez. Te soy sincero, nosotros, muchos de nosotros quedamos huérfanos con el regreso de Perón, o sea, muy huérfanos, muy huérfanos. Y totalmente caídos, porque el líder de las masas venía y lo primero que hacía era desautorizar justamente al sector del movimiento peronista que más había hecho para su retorno a la Argentina. Y bueno, fue durísimo, durísimo. Somos lo que las 20 verdades justicialistas dicen, dijo Perón el 21 de junio. Y bueno, nadie recordaba las 20 verdades justicialistas. ¿Qué son las 20 verdades justicialistas? Decíamos.
Escúchame, José Pablo, pensando, bueno, en el tiempo además que tenemos, ¿por qué te parece que hoy vuelve, digamos, nunca desde que falleció Néstor Kirchner dejó de ser importante, pero por qué a medida que pasa el tiempo yo tengo una impresión de que su figura se va ensanchando, va creciendo? ¿Por qué crees que es así? ¿Porque faltan líderes?
Faltan líderes. Después de Néstor Kirchner, estuvo cerca de él Cristina Kirchner, pero no fue Néstor, no fue Néstor. Yo creo que ella era más culta, más intelectual, acaso más inteligente, aunque hay que ver, ¿no?, lo de la inteligencia. Él era muy sagaz y astuto en política, ella también, por supuesto, pero después no hubo nadie, y antes ni hablemos. Hay que remitirse al primer gobierno de Perón, a un buen gobierno de Illia, pero que había asumido con la proscripción del peronismo. Es decir, este hombre era como un libro que escribió José Nathanson, el presidente inesperado, ¿no? Pero vino con una dinámica política muy fuerte. La primera gran sorpresa, o la segunda que recibí yo, fue que me llamó desde el avión presidencial. Él tenía así esos arranques, ¿no?
Sí.
Y me dijo, mañana voy a ser muy duro, tenía que hablar en las Naciones Unidas. Y bueno, y me contó que había tenido una cena con Lula y le había dicho, fíjate qué frase, ¿no? Es realmente muy profunda. Le había dicho a Lula, o cambiamos la historia o somos dos boludos más.
Sí, bueno, con eso que es el legado en última instancia de Néstor Kirchner, y ojalá se pueda retomar, o cambiamos la historia o seremos dos boludos. Bueno, nos vamos a tener porque nos tenemos que despedir, José Pablo, pero te agradezco, bueno, haber pensado y esa semblanza que nos das de un presidente que fue y que todavía se lo sigue extrañando. Te mandamos un abrazo enorme.
Un gran abrazo, Luisa. Chao, suerte.
Gracias. José Pablo Feynman, filósofo, escritor, docente y autor, entre otros, de El Flaco, Diálogos Irreverentes con Néstor Kirchner.